¿Somos una especie con amnesia? ¿Podríamos haber olvidado una parte vital de nuestra historia? Soy Graham Hancock y muchos arqueólogos me odian por investigar. La noción de que una civilización avanzada perdida de la Edad de Hielo es sumamente amenazante para la arqueología convencional porque rompe el suelo de toda su disciplina, quita sus cimientos. Eso no importa.
Hay gente que viene y, debido a su impacto, cambia la forma en que la gente ve las cosas. Graham Hancock es un hombre que, a pesar de los insultos y las personas que menosprecian su trabajo, ha seguido sin parar.
Lo que me importa es aprender las lecciones del pasado para eliminar esa confusión que está alrededor de la prehistoria. Y es confuso porque no hay documentos. Tenemos que crear una imagen del pasado con evidencia fragmentada. Historias populares, leyendas, mitos. Para mí, todas son pruebas importantes. Y una de las mitologías más misteriosas y reveladoras de la prehistoria nos llega a través de las antiguas culturas de México. En mi búsqueda por una civilización perdida, me encontré con una tierra de valles fértiles y volcanes hirviendo. Esta es la región de Puebla, al este de la Ciudad de México, el sitio de la ciudad más antigua de este país continuamente habitada, Cholula. Hoy es una metrópoli moderna de más de 100.000 personas y esconde un antiguo secreto en su corazón. La historia es escrita por los vencedores. Eso es sumamente verdad en México. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Cholula en 1519, masacraron a sus habitantes, destruyendo no solo su cultura, sino también casi todos los rastros de las culturas más antiguas que los habían precedido. Pero los invasores no pudieron borrar todo. Los conquistadores primero asumieron que esta colina era solo eso, una colina, y construyeron una iglesia encima de ella. Pero esta colina no es la característica natural por la que se confunde a menudo. De hecho, es el monumento más grande jamás construido en el mundo. Y aún así, es posible que nunca hayas oído hablar de ella. Esta es la Gran Pirámide de Cholula. Después de siglos de abandono y saqueo, es imposible entender lo verdaderamente enorme que era lo que estaba aquí. Pero sí tenemos idea de cómo debió ser en su mejor momento. Se estima que la Gran Pirámide de Cholula alcanzaba por lo menos los 65 metros. La evidencia sugiere que fue originalmente dedicado al antiguo dios de la lluvia y las inundaciones, a quien los aztecas conocían con el nombre de Tláloc. Fue construida principalmente con ladrillos de barro y paja. No era tan alta como la Gran Pirámide de Egipto de Giza, pero era más grande. Su superficie era casi tres veces más grande. Mide 400 metros por 400 metros en su base, aproximadamente 30 campos de fútbol, haciendo de este el monumento más grande jamás construido por cualquier civilización en cualquier lugar. Los arqueólogos establecieron rápidamente que el trabajo en la pirámide fue terminado hace alrededor de 8 siglos, en el 1200 a.C. aproximadamente. Pero cuando comenzaron a cortar túneles a través del cuerpo de la estructura, quedaron atónitos por lo que descubrieron dentro. Es un sentimiento surrealista el descender a la pirámide más grande de la Tierra. Al interior hay hermosos murales que representan escenas mitológicas, criaturas y tentadores atisbos de muchas capas de construcción. ¿Acaso ofrecen pistas del mayor misterio de este sitio? ¿Podría ser parte de un legado global dejado atrás por una antigua civilización avanzada de la prehistoria? Me acompaña uno de los principales expertos del mundo en la Gran Pirámide de Cholula, el antropólogo y arqueólogo de la Universidad de Calgary, Jeff McCafferty. Estamos en el corazón del monumento más enorme jamás construido en cualquier parte del mundo antiguo.
Tienes casi el mismo sentimiento de cuando vas a una iglesia. Hay un sentimiento tangible de un aura de ese poder. Estos túneles fueron excavados por arqueólogos mexicanos. Hay un total de 8 kilómetros de túneles.
Extraordinario, 8 kilómetros de túneles. Al usar estos túneles, los arqueólogos hicieron un extraordinario descubrimiento. La pirámide de Cholula es simplemente la última de una serie de más pirámides antiguas escondidas en el interior. Dentro, hay una pirámide aún más antigua que se remonta al 800 después de Cristo más o menos. Y debajo de eso, otra que data de al menos 200 a 500 años antes. Es como una especie de matrioshka. Y al final logramos llegar a lo que se cree que es la primera y más antigua pirámide construida aquí, de 120 metros cuadrados y 17 metros de altura. ¿Cuándo inició la primera construcción aquí?
La evidencia más antigua de construcción de una zona ceremonial data del 500 a.C. Era una pirámide de buen tamaño. Luego, con el tiempo, fue expandida, una especie de construcción más larga encima de la otra.
Así que este proyecto de construcción de pirámides debió haber sido llevado a cabo por varias generaciones en un lapso de 1700 años y posiblemente más. Un hecho ahora reconocido por los arqueólogos. Sin embargo, la academia moderna no sabe casi nada sobre los arquitectos originales o por qué eligieron construir una pirámide aquí. Precisamente los misterios que más me interesan. ¿Sientes que falta algo de la historia arqueológica o histórica del México antiguo?
Pues no es por ser dramático, pero pienso que un mejor entendimiento de Cholula podría cambiar la percepción de la historia mesoamericana. Es un hoyo negro en la historia mexicana.
¿Piensas que hubo aquí algo antes de que esa primera pirámide fuera construida?
Esa pirámide fue construida sobre una fuente importante. Eso representa un pasaje al inframundo, por lo que claramente era un espacio sagrado importante, así como un enfoque ceremonial.
El hecho de que la pirámide fue una estructura escogida para ser construida sobre este sitio no es accidental. Al contrario, creo que es una pista importante para entender las motivaciones de los constructores originales, porque eso representa de nuevo un tema que encontramos por todo el mundo. Ya descubrimos evidencia de una pirámide en terrazas similares en Indonesia, en Gunung Padang, que también tiene una fuente sagrada en su corazón. Es un patrón encontrado no solo en México o Indonesia. Es el caso de la cámara subterránea bajo la Gran Pirámide de Giza. En mi opinión, ese es el primer lugar sagrado en la meseta de Giza. Y las pirámides se construyeron más tarde sobre ella para honrarla. La pirámide del Sol en Teotihuacán se asienta sobre una caverna natural. La modificaron un poco y luego construyeron una pirámide encima de ella. Pero lo primero fue el lugar en sí, el lugar sagrado, y las pirámides lo marcan. Empiezas con un lugar que, por una razón u otra, es considerado sagrado, que tenía un magnetismo especial que la gente podía percibir que lo hacía importante. La Gran Pirámide de Cholula comparte otra característica clave con las antiguas pirámides de todo el mundo: indicios de cámaras ocultas. No mucho después de la conquista española de México, un testigo fiable, el padre Bernardino de Sahagún, informó que la Gran Pirámide de Cholula estaba llena de minas y cuevas en su interior. Hoy, los investigadores modernos han confirmado esa observación.
Uno de los antiguos arqueólogos encontró, en algún lugar dentro de la pirámide, una habitación abierta, y había túneles que conducían hacia ella. Nunca se ha publicado. No sé cuál es la situación actual.
Esa es una insinuación muy tentadora.
¿Eso crees?
¿Se ha excavado esa habitación? ¿Se ha vuelto a visitar?
No que yo sepa.
¿Por qué nunca se ha vuelto a visitar esta cámara interior? ¿Qué secretos podría guardar sobre las intenciones de los constructores originales? Sin embargo, el hecho de que la Gran Pirámide de Cholula tenga una cámara interior oculta, como sus primos en Gunung-Padang y Giza, es otra característica llamativa compartida por estas estructuras. Y aún hay más. Está bastante bien establecido que la estructura está orientada al sol poniente en el solsticio de verano.
Eso es correcto. El sol se pone entre los dos volcanes, al oeste. Así que es una orientación relacionada con el solsticio. Sabemos que los mesoamericanos indígenas estaban muy inmersos en ciclos astronómicos.
Así como los antiguos egipcios, quienes construyeron la Gran Pirámide de Giza para alinear con precisión al verdadero norte astronómico. El hecho de que estas antiguas pirámides, cuyos constructores supuestamente no tenían contacto entre sí, tengan tanto en común, es un misterio. ¿Es una coincidencia? No lo creo. La visión general que la arqueología plantea es que las pirámides alrededor del mundo fueron construidas de esa forma porque esa es la manera más fácil de hacer un edificio alto. El problema es que estas estructuras están universalmente asociadas con ideas espirituales muy específicas. ¿Qué nos sucede después de la muerte? Esto siempre está conectado con las estructuras piramidales, y ese es el caso si lo encuentras en México o si lo encuentras en el Antiguo Egipto o en Camboya o en la India. Es un detalle que desafía la visión general aceptada de que varias civilizaciones humanas alrededor del mundo inventaron pirámides de forma independiente. Lo que me sugiere es que hay algo más que pasaba en secreto. ¿Podríamos estar presenciando el desarrollo de algún plan maestro extraordinario? Un legado compartido de una civilización global perdida que proporcionó las semillas y la chispa de inspiración con las que civilizaciones posteriores crecieron. Es una posibilidad que me lleva a preguntar si el proyecto de construcción de pirámides en Cholula podría tener orígenes mucho más antiguos de lo que la mayoría de los arqueólogos quieren creer. ¿Qué hay de la fecha de la estructura? ¿Hay alguna datación de carbono de las primeras fases?
No. Encontramos cerámicas que son similares a la cerámica de la cuenca de México que data de 1000 antes de Cristo.
¿Eso nos da suficiente confianza en toda la historia?
No. No, yo diría que para nada, y hay una enorme cantidad de trabajo que necesita elaborarse a lo largo de la prehistoria de México.
No cuestiono la evidencia arqueológica que data de la primera construcción monumental en el sitio de la Gran Pirámide de Cholula hace unos 2300 años. Pero hay pirámides más antiguas en México. Y lo que me interesa en verdad son las ideas que las sustentan. En 1519, cuando los españoles conquistadores llegaron, la Gran Pirámide de Cholula estaba en mal estado. Pero cuando se dieron cuenta de que era mucho más que una colina y preguntaron quién la construyó, los lugareños les obsequiaron una leyenda fascinante. De acuerdo con el mito, la Gran Pirámide de Cholula fue el trabajo de una raza de gigantes. Había una vez gigantes en el Antiguo México, hasta que el dios de la lluvia, Tláloc, se enojó y envió una gran inundación para destruirlos. Solo 7 sobrevivieron el cataclismo. Temiendo que un segundo diluvio pudiera suceder, el gigante Xelhua, conocido como el arquitecto, fue a Cholula y con la ayuda de su gente construyó una montaña artificial masiva de ladrillos. Una pirámide, y la dedicó al culto de Tláloc, el dios de la lluvia. Los arqueólogos consideran esto como un cuento imaginario, pero creo que al ignorarlo por completo, corremos el riesgo de perder algunas pistas importantes sobre los orígenes de este increíble lugar. Quizás el arquitecto que apareció en Cholula después de la gran inundación no era un gigante físicamente, sino un gigante intelectual de una civilización avanzada perdida en la historia. No deberíamos esperar que la evidencia sea fácil de encontrar, ya que, como en Cholula, muy seguido, los monumentos antiguos están ubicados justo arriba de construcciones aún más antiguas, oscureciendo sus orígenes. Alrededor de 2 horas en auto al noreste, otro sitio notable me ofrece mi siguiente pista. Encaramado sobre esta colina de forma única, hay un antiguo complejo azteca conocido como Texcoatzingo. Aquí en Texcoatzingo encontramos de nuevo una pirámide, esta vez una creación de la Tierra. Es fácil entender por qué este lugar podría haber ejercido un poderoso magnetismo sobre los antiguos. Está claro que las pirámides importaban en el México antiguo. Aquí, en el siglo XV, los aztecas construyeron una notable red de terrazas ajardinadas y piscinas, alimentadas por acueductos ingeniosamente construidos que llevaban el agua desde un embalse en la cima de la montaña. Como los jardines colgantes de Babilonia, estilo mesoamericano. Pero, intrigantemente, de mis investigaciones, todo estaba dedicado al mismo antiguo dios asociado con la primera pirámide de Cholula. Tláloc, el dios de la lluvia e inundación, cuyo culto era anterior a los aztecas. Los arqueólogos creen que los aztecas fueron los primeros en poner atención a Texcoatzingo, pero ¿podría ser posible que sea mucho más antiguo? Los conquistadores españoles dieron por sentado que Texcoatzingo era completamente obra de los aztecas. Y eso es lo que la mayoría de los arqueólogos te dirán también. Pero, ¿qué pasaría si los aztecas simplemente renovaran y agregaran a un sitio creado originalmente por una civilización mucho más antigua? El autor Marco Vigato cree que la evidencia sugiere que eso es exactamente lo que pasó.
Este sitio fue reelaborado durante un tiempo muy largo. La roca era muy dura, un tipo de piedra pórfido. Si miran el sitio, verán que algunas de las superficies de piedra están muy erosionadas. Algunas partes del sitio que muestran evidencia de erosión deben haber estado durante miles de años, teniendo en cuenta que este es un tipo de piedra muy dura.
Claro, así que en su opinión, los aztecas sabemos que eran recién llegados, pero ellos encontraron este sitio al menos parcialmente trabajado, y ellos se hicieron cargo y lo desarrollaron más. Es un pensamiento radical. Una cultura más antigua podría haber tallado algunas de las características más inusuales en el costado de la colina. Como estos megalitos profundamente erosionados esparcidos en el suelo. Y esta cámara, tallada en la roca.
Este era un sitio prehistórico. Simplemente fue reocupado y reutilizado.
Es una conclusión que los arqueólogos discutirían, pero hay evidencia relevante que considerar. No muy lejos, en un lecho de río seco al pie de una montaña, se descubrió una enorme estatua del dios de la lluvia, Tláloc, la piedra más grande que hay en toda América. Los arqueólogos la fechan en el año 700 antes de Cristo, mucho antes de que los aztecas dominaran estas tierras. Es una prueba de que Tláloc, el dios de la lluvia, ya había sido adorado en esta zona por culturas anteriores, tal vez bajo varios nombres diferentes durante casi 1000 años, y tal vez más. De hecho, Tláloc, como personaje mitológico, existe en las primeras culturas conocidas del México prehistórico. Y no está solo. Las inundaciones globales enviadas por el dios de la lluvia preparan el escenario para la aparición del personaje más intrigante de la mitología mexicana, Quetzalcóatl. Después del gran diluvio, un extranjero llegó del este a las costas de México en un barco sin remos que se decía que era llevado por serpientes. Su nombre era Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada. Él y sus seguidores enseñaron a los lugareños cómo cultivar y domesticar animales. Les dio leyes y les instruyó en las formas de la arquitectura, la astronomía y las artes. Lo adoraban como una deidad. Pero después de ser violentamente derrocado por los seguidores de un dios de la guerra mexicano, Quetzalcóatl navegó hacia el este, prometiendo regresar un día. La leyenda de Quetzalcóatl ha sido contada por generaciones, hasta el día de hoy. Se describe a un individuo sumamente barbudo. Parece que es un extranjero del otro lado del océano y trae los regalos de la civilización. Lo que encuentro asombroso es lo seguido que hemos escuchado esta historia en otras culturas que supuestamente no tuvieron conexión con el México antiguo. El escenario siempre es el mismo. Hubo un cataclismo gigante. El mundo se ha sumido en la oscuridad. Las inundaciones, el caos por todas partes. La sociedad está colapsando. Y luego de la oscuridad aparece una figura que tiene conocimiento de lo que se necesita para hacer una civilización. Y esa figura le enseña a los desmoralizados sobrevivientes cómo volver a empezar una civilización. En la antigua mitología griega, el titán Prometeo es quien, después de una gran inundación, comparte con los humanos el secreto del fuego. En los Andes sudamericanos, las civilizaciones pre-incas describen a una figura barbuda y vestida llamada Viracocha, quien emergió de un gran lago y enseñó a la gente local cómo crear obras asombrosas de mampostería que aún existen hoy. Incluso en el Pacífico, las leyendas polinesias hablan de Maui, que creó sus islas tirando de ellas desde el fondo del océano, y luego enseñó a los isleños a trabajar con herramientas de piedra y a cocinar su comida. Los arqueólogos dicen que estos héroes civilizadores son solo invenciones de las elaboradas ficciones de los antiguos, pero encuentro las similitudes difíciles de ignorar. Y si describen a los sobrevivientes de una civilización avanzada que se perdió en los grandes cataclismos de inundación y fuego que ocurrieron cerca del final de la última edad de hielo, los mitos de México y la historia de Quetzalcóatl en particular están ligados a un momento muy apocalíptico. y Marco cree que hay un registro a solo unas horas en auto al sur de la Ciudad de México, entre los antiguos templos de Xochicalco. Como en Cholula, esta ciudad fue construida originalmente por una cultura indígena de la que sabemos muy poco en el siglo VII después de Cristo. Aquí encontrarán los restos de dos grandes pirámides, una dedicada al dios de la lluvia y la otra dedicada al héroe de la civilización mexicana, Quetzalcóatl. Vine aquí para aprender más sobre estos llamados personajes míticos. Para los arqueólogos, los mitos son extravagantes y fragmentarios. Los ignoran por completo en sus intentos de reconstruir el pasado. Pero aquí en Xochicalco, algunos investigadores ven un intento de crear un registro permanente de uno de los mitos más importantes en el México antiguo. Un registro que creen que conserva un episodio olvidado de la prehistoria. Envueltos alrededor de los cuatro lados del templo de Quetzalcóatl, hay tallados de esta deidad intrincados como manifestación de la serpiente emplumada. Claramente, era una figura importante, incluso en el año 700 después de Cristo. Pero Marco cree que estos pictogramas tallados en piedra pueden revelar detalles que faltan de su historia de origen. ¿Qué hace especial a este templo?
Lo que tenemos en el nivel inferior de la pirámide es realmente una representación de la llegada de Quetzalcóatl, que se desarrolló en los tres lados de la pirámide, hasta que llegamos aquí al primer pictograma significativo. Y lo que ven es un templo en llamas. Hay unos pergaminos de humo o fuego.
¿Está en llamas?
Correcto, sí, eso.
¿Qué hay de los espirales de la serpiente a su alrededor? ¿Cómo se leen en contexto?
Bien, esta es la cola de la serpiente.
Sí.
Envuelve este templo en llamas. Casi parece una ola golpeando el templo desde un lado. Casi se podría ver como una representación de una isla.
En tu lectura es un templo que está en llamas y hay olas golpeándolo.
Exacto.
Sí, sí. Dame tu interpretación de esta escena, Marco.
Bueno, hay una figura sentada que claramente es poderosa, que parece estar en una balsa de serpientes que se aleja de este templo en llamas.
Lo que vemos aquí es una representación de un cataclismo que ocurrió en cierto lugar, del cual Quetzalcóatl sobrevive.
Tienes una idea del dios que viene de una tierra que fue destruida. Y lo que tenemos es la llegada del dios Quetzalcóatl aquí en México, como fundador de la civilización mesoamericana. Es una crónica que se remonta a un pasado muy remoto.
La lectura de Marco de los pictogramas del templo como una representación de un antiguo apocalipsis va en contra de toda opinión arqueológica. Pero eso no significa necesariamente que esté equivocado. El templo de la serpiente emplumada es de hace casi 1300 años, y los arqueólogos están en lo correcto al decir que no hubo un cataclismo global en esa época que podría haber inspirado el mito de Quetzalcóatl. Esto no tiene sentido. Ciertamente, la tradición es mucho más antigua que el templo. ¿Qué tan antigua? Nadie lo sabe. Pero hay un periodo de la prehistoria que encaja con esto perfectamente. Los geólogos confirmaron que hubo un apocalipsis antiguo de algún tipo. Un periodo de grandes cataclismos e inundaciones que tuvieron un impacto tan grande aquí como en casi todo el mundo. En algún momento al final de la última edad de hielo, hace unos 12.800 años. ¿Podría la historia de la llegada de Quetzalcóatl remontarse a eso?
No cuestiono la edad de la estructura misma. Lo que tenemos aquí es solo la narración de una historia que es mucho más antigua.
Quizás lo que lamentablemente falta en arqueología es una arqueología de ideas. Tal vez se centran demasiado en las fechas de una construcción en particular y no consideran las ideas que expresa.
Cierto.
Si estamos dispuestos a ver más allá de los horizontes artificiales que la arqueología pone, entonces el mito comienza a tener sentido, no como un cuento fantasioso de eventos imaginados, sino como un verdadero registro de un pasado perdido y olvidado. Los arqueólogos rechazan cualquier sugerencia. Pero me parece imposible ignorar la difusión de estas historias de héroes civilizadores. A veces hablando de dioses, a veces de humanos, que vienen en un momento de caos después del gran cataclismo. Enseñan las habilidades de agricultura, arquitectura, ingeniería y astronomía a los sobrevivientes. Pienso que encontraremos las huellas de una civilización perdida en estas tradiciones. ¿Dónde estaba asentada esta civilización perdida antes de que el cataclismo la destruyera? Hay muchas posibilidades que nunca han sido propiamente consideradas, porque, como hemos visto, en la Edad de Hielo, el planeta lucía muy diferente. Pero más pistas nos esperan a un cuarto del camino alrededor del mundo. Ahí, al igual que en Cholula, se cree que decenas de inmensos templos fueron construidos por una antigua raza de gigantes, en islas que antes no eran islas, en el corazón del mar Mediterráneo. Y ahí es donde mi viaje me lleva, a un enigma gigantesco en piedra, los misteriosos megalitos de Malta.